Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA, Somos Escuela. Bienvenida Maite, hola, ¿cómo estás?
Buenas tardes, fenomenal con vosotros.
¿Echabas de menos estos estudios de Radio Enlace, desde donde producimos el programa?
Me encanta volver.
Pues estamos encantados de tenerte con nosotras y nosotros. Bueno, vamos a saludar en primer lugar a las radios comunitarias. Empezamos por Eco Leganés, Onda Merlín, Onda Diamante, Radio Almenara, Radio Cigüeña, Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo, Radio Vallecas, Desencadena Usera y Onda Polígono. Vamos a saludar al equipo técnico que entra en estos momentos y que nos va a ayudar en la elaboración, producción de este programa. Tenemos ya casi nuevo equipo técnico. Bueno, hola Julia, ¿qué tal Carolina? ¿Cómo os va? ¿Vais a ayudarnos en la producción de este programa?
Sí.
¿Sí? ¿Os gusta la mesa de mezclas? ¿Qué preferís? ¿Mesa de mezclas? ¿Música? ¿Qué?
Mesa de mezclas y música.
Bueno, vamos a subir sus volúmenes después. Oye, Maite, que tenemos hoy un programa muy especial dedicado a la formación profesional de nuevo, pero además con muchas cosas de actualidad y otras historias que pasan, ¿no? Tienes a tu lado a Candela Otero, que viene desde muy lejos para este programa.
Buenas tardes.
Bienvenida, Candela.
Gracias.
Pues gracias por venir hasta aquí. Luego nos presentaremos, pero eres estudiante del IES Isabel la Católica.
Exacto, sí.
Y estás, Candela, en BIM.
En el BIM, Bloque Institutos de Madrid, sí, exacto.
Ese saludo hoy nos ha faltado a la FAPA, a las más de 900 asociaciones de madres y padres del alumnado de la Comunidad de Madrid, y en una fecha muy especial en la que vamos a anunciar luego con Arancha Ventura ese encuentro de experiencias, el 12º, ¿no? No está mal, ¿verdad, Maite?
Me parece fenomenal, porque en estos encuentros todos nos enriquecemos y ponemos en común muchas cosas interesantes para el bien de todos nuestros institutos.
Pues como tenemos muchas cosas pendientes, vamos ya a la parte de informaciones con esta música que nos tranquiliza en vez de estresar. Bueno, vamos a comenzar esta semana con un recordatorio de CANAE, de esa Confederación de Asociaciones de Estudiantes a nivel estatal, que recuerda que el 17 de noviembre es el Día Internacional del Estudiante, una fecha importante sin duda, y este Día del Estudiante tiene que ver con que en 1939, en una manifestación estudiantil antinazi en la Universidad de Praga, fue asesinado un estudiante. En 1973, en la misma fecha, el 17 de noviembre, la Universidad de Atenas se levantaba contra la Junta Municipal y acabó el acto con la intrusión de un tanque en la universidad. Y otra fecha que también, 17 de noviembre, está vinculada a los estudiantes es cuando la policía atacó a miles de estudiantes en Checoslovaquia que pacíficamente se concentraban para mostrar su disconformidad con el régimen comunista. ¿Sabíais que tenemos esta fecha pendiente, el 17? Vosotras que sois estudiantes, Candela, Julia, Carolina.
No.
¿No? ¿No? Bueno, pues al menos empezamos a hablar de ello. Bueno, pues hemos recogido otras noticias. El miércoles 11 de noviembre, la Plataforma por la Escuela Pública de Aranjuez hablaba de que, dado que la concejala de Educación, Lucía Mejía, se había comprometido a la puesta en marcha del Consejo Escolar Municipal, van a poner en marcha un nuevo reglamento y, por tanto, pues van a recoger propuestas al mismo mediante correo electrónico. Esto se va a celebrar el día 30 de noviembre. Van a recoger las propuestas, y aquellos que, especialmente desde Aranjuez, están interesados en la creación de esta institución, el Consejo Escolar Municipal, pues que vayan aportando cosas. El 11 de noviembre también nos llegó una nota de prensa de Comisiones Obreras, quien, el sindicato que exige a la Consejería de Educación la paralización de la tramitación de los presupuestos y una reunión urgente para abordarlos. Comisiones Obreras dice en esta nota de prensa que se ha dirigido por escrito a la Consejería de Educación para exigir que se convoque una reunión urgente para tratar los presupuestos en educación y que se paralice su tramitación. Además, el sindicato se ha dirigido a todos los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid y al conjunto de la educación madrileña con el fin de generar el debate sobre unos presupuestos que son perniciosos para la educación madrileña y con los que Madrid no va a salir de la crisis. Hemos recogido otra noticia ese mismo día, que fue publicada en el portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid. El Gregorio Marañón, este hospital, inicia un programa de visitas de escolares a la urgencia infantil. El proyecto pionero pretende acercar el hospital a los niños. Según esta noticia, el Hospital Gregorio Marañón ha diseñado un programa que enseñará el área a 200 niños de educación primaria para que puedan perder el miedo a acudir al hospital. Los pequeños visitarán los distintos espacios y se familiarizarán de una forma lúdica con el instrumental médico. Además, se realizarán talleres sobre el cuerpo humano, hábitos saludables y prevención de accidentes. Bueno, puede ser muy interesante. O alguno puede coger más miedo. ¿Quién sabe? Bueno, había una noticia también del Sindicato de Estudiantes del jueves 12 de noviembre, hablando sobre el libro blanco de Marina. Lo considera como otro ataque a la educación pública. Y bueno, damos un salto de día porque tenemos muchas cosas que contar. El 12 de noviembre leíamos que en el portal también Más Educación, creo, que el partido... en el Sindicato de Estudiantes, el Partido Popular encarga a un experto un informe a medida para culpar al profesorado de los efectos de los recortes del gobierno. Se acerca la campaña electoral y con ella las medidas desesperadas del Partido Popular para tapar 4 años de ataques y recortes a la educación pública. El Gobierno Popular, según el Sindicato de Estudiantes, ha decidido encargar al filósofo José Antonio Marina un libro blanco sobre la función docente. Y sigue la noticia. Vamos a continuar con el... ya el viernes 13, que en definitiva tiene que ver con el Ministerio de Educación, que publicaba que el Consejo de Ministros, a propuesta del actual ministro Íñigo Méndez de Vigo, ha aprobado el nombramiento de Jorge Sainz González como nuevo secretario general de Educación, secretario general de Universidades. Jorge Sainz, hasta ahora director general de Política Universitaria, sustituye en el cargo a Juan María Vázquez, y bueno, pues no hemos leído mucho más porque no nos daba tiempo. Otra noticia que hemos recogido del Sindicato de Estudiantes era la solidaridad con Ángel. Basta de represión. 2 años y medio de prisión y 36.000 euros a un estudiante por luchar en defensa de la educación pública. Ángel González fue detenido el 9 de mayo de 2013 en Jaén durante la jornada de huelga estudiantil contra los recortes educativos y la ley BERT. y ahora lo llaman a sentarse en el banquillo, acusado de un delito de atentado contra la autoridad y otro de desobediencia. Desde la página web del sindicato de estudiantes hay un enlace a la petición en change.org para evitar esta terrible situación, ¿no? Me parece que fue hace 2 semanas también CEAPA solicitó lo mismo a todas las APAs del Estado, ¿no? Que apoyaran a este chico. Era injusto. Bueno, y para cambiar un poco del tono, el domingo 15 de noviembre la comunidad formará escolares para prevenir el consumo de alcohol. Esto lo leíamos en el portal Más Educación, portal de educación de la Comunidad de Madrid. El domingo 15 de noviembre fue el Día Mundial sin Alcohol. Esto creo que no se supo lo suficiente. Bueno, yo creo que podemos pasar a algunas convocatorias. ¿Qué te parece, Maite?
Sí, sí.
Pues adelante.
El miércoles 18 de noviembre, entre las 17 y las 20:30, tendrá lugar en el espacio abierto de la Fundación Hogar del Empleado, la FUEN, una jornada sobre cambio climático y educación ambiental, en la que en la primera parte daremos a conocer las perspectivas que se abren ante la próxima cumbre sobre el cambio climático. Se supone que será en el mes de diciembre en París. En la segunda parte convocaremos a las diferentes fuerzas políticas para que ante las próximas elecciones generales nos hablen sobre la presencia de la educación ambiental en sus programas. La jornada se estructura así: a las 17 horas charla-coloquio ante la cumbre de París, que revisará el protocolo de Kioto. ¿Qué avances esperan en la lucha contra este cambio climático? El ponente será Greenpeace. A las 18:30, la educación ambiental en las políticas ambientales de diferentes partidos políticos españoles. Han sido invitados el PP, el PSOE, Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida, Equo, UPyD y PACMA. Ya veremos qué sale de todo esto.
Música, maestro. Todo lo que ha ocurrido el fin de semana pasado es tan gordo, tan grave. Bueno, ocurre muchas veces, no solo ha ocurrido en París, ocurre en muchas, desgraciadamente, más ciudades en las que de pronto hay atentados que cercenan la vida, las ilusiones y generan, pues, o pretenden generar un miedo con el que quieren cambiarnos, ¿no? ¿Habéis seguido las noticias este fin de semana sobre los atentados en París?
Sí.
Sí, la verdad es que nos quedamos muy conmocionados porque nos sentimos más cercanos a París que a lo mejor a Beirut, en kilómetros quizá. Pero en definitiva estamos ante un uso del terror que es absolutamente... no sé. Os voy a proponer directamente una canción que es... impresionante, de Amel Mazlouzi, Chanson pour la liberté. La verdad es que me ha encantado la voz. Buena parte del texto no lo vamos a entender, pero no porque cante en francés, sino porque canta en árabe también.
Ce soir j'aurai besoin de toutes vos voix. Alors, chantez tous avec moi pour la liberté d'expression. Ma parole est libre. Fou الخفوش أنا أسرار ما يموتوش أنا صوت المرسخوش أنا سر الوردة الحمراء لعشقو حمرتها سنين
Pues estamos ya en Toma la Palabra. Impresionante la interpretación de Amel McLuthy, perdón, en esa llamada a la unidad del mundo. Y me parece que ha sido muy acertado el tema. ¿Os ha gustado?
Sí, muy bonito.
Sin duda, sí.
Tiene una voz impresionante. Igual que la tuya, Iván Núñez, tienes una gran voz, ¿no?
Oh, muchas gracias. La verdad, nunca me lo habían dicho, pero gracias.
Pues yo creo que los oyentes, las oyentes van a estar de acuerdo en que puedes ser un excelente locutor de radio también. Uh-huh. Tenemos ya un equipo técnico aquí. Pues mira, ya tenemos un nuevo compañero para las ondas.
Yo encantado.
Muy bien. Eso sí, que vienes de muy lejos. Desde el Instituto Cervantes, ¿no?
Sí.
De Madrid.
Sí, desde el Instituto Cervantes, en Arganzuela, bastante lejos, sí.
Bueno, pues ya hemos dado antes la bienvenida a Candela Otero, pero vamos a hacerlo de nuevo porque también del bloque de institutos madrileños viene pues a hablar de este tema que ahora os preocupa mucho, que es la formación profesional. Hola de nuevo, Candela.
Buenas tardes.
Y tenemos con nosotros a otra persona que también, con quien estuvimos también no hace mucho tiempo hablando de formación profesional y que está de nuevo con nosotros, pero que es profe y algo más. Tenemos con nosotros a Berta Jiménez Gancedo, que es jefa de estudios de 10 Las Musas y bueno, y estás embarcada, como nos contabas la vez pasada, Berta. Hola, bienvenida de nuevo.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Pues estabas embarcada en la elaboración de los proyectos educativos de formación profesional en países, me parece recordar que el último era Mozambique.
Sí, en el último que estoy trabajando sí es en Mozambique, en un proyecto de la Unión Europea para el diseño de los títulos técnicos, ¿no?, de formación profesional, en este caso en sanidad, que es mi ámbito, uh-huh, y para el Ministerio de Salud de allí, de Mozambique.
Bueno, pues tenemos de entrada dos temas. Me gustaría saber la opinión de cada uno, bueno, también de Maite, que es de Lampa, y es Rosa Chacel, y que también está pues muy interesada en el tema de la formación profesional, porque tu instituto, además, Maite, ha perdido la ESO, se ha quedado con la formación profesional, pero no le están dando contenidos, ¿no?
Este año ha empezado la FP básica, pero sin muchos alumnos, y creo que por desencanto de toda la comunidad educativa, de los padres por lo menos, no nos atrae nada la FP básica que hemos empezado este año.
Pues
pensamos que no es adecuado.
Pues si os parece, vamos a hacer, ya que por los gestos con Berta vamos a tener más dificultades, vamos a comenzar, Berta, contigo, con el primero de los temas que habíamos dejado pendiente y es la formación profesional dual. Un pequeño retrato y tenemos la regleta que... El carbono me parece que es lo que utiliza, pues salta rápidamente. Berta, disculpa por el sonido. Vamos a un pequeño breve retrato de qué es la formación profesional dual y conocer tu opinión, conocer también la de Candela Iván y de Maite. Pues un pequeño retrato, Berta.
Vale, yo os voy a dar mi opinión sobre la formación profesional dual. Me parece que es un modelo que en teoría está bien, pero no como se está llevando a cabo a mi juicio en la Comunidad de Madrid, por lo menos. Me parece bien para aquellos países que son muy industriales, tipo Alemania, donde se instauró la formación dual en los años 60, es decir, una temporada en el centro educativo y una temporada en la empresa, generalmente en fábricas, y en ese caso eso no es trasladable tal cual a nuestro país, sobre todo cuando somos más un país de servicios, donde casi todo o la mayor parte son microempresas. Entonces yo creo que en eso, tal como se ha montado la FP dual en Madrid, que es un año para los ciclos de grado superior, año en el centro de estudios y un año entero a continuación en la empresa, es uno de los modelos que más se ha establecido, pues yo creo que no abarca la formación que deben de tener este tipo de alumnos y que se ha diseñado y que estaba dando un gran éxito con una formación profesional quizás más tradicional, en la cual solo estaban un trimestre o dos trimestres realizando la formación en centros de trabajo. A grandes rasgos, digamos que lo que veo complicado o lo que veo difícil de llevar a cabo esto es que en cierta medida nuestros alumnos están usurpando puestos de trabajo encubiertos. Es decir, se les está pagando en muchos casos 300 euros, en el mejor de los casos cuando se les paga, y están realizando el trabajo de un profesional completamente para esa microempresa, lo cual me parece que debería estar bastante más controlado.
Efectivamente. Yo creo que a lo mejor la visión de Iván o de Candela para tener un cambio dinámico. Candela,
¿te hace gestos? como decía Berta, no vemos una buena manera de enfocar la educación de esos alumnos y esas alumnas, de tenerles un año en un puesto de trabajo, ya que creemos que la parte teórica también tiene bastante importancia y se deja muy al lado en ese año. Y además, como también ha dicho Berta, exactamente, pues al final se utiliza al estudiante o a la estudiante como un trabajador, una trabajadora más con un mísero sueldo que realmente no da para casi nada, y haciendo unos trabajos que podría hacer otro trabajador, otra trabajadora, creando otro... otro puesto de empleo.
O sea, tenéis una lectura muy parecida, ¿no?
Sí. ¿Verdad? Yo querría introducir un nuevo punto, porque creo que también cuando esta formación dual se monta en otros países, hay personal formado dentro de las empresas para formar a su vez. Es decir, tienen conocimientos docentes y se dedican a formar a los alumnos. Eso aquí no existe. Eso aquí van pasando nuestros alumnos de mano en mano por otros trabajadores sin ningún tipo de formación docente.
Eso es uno de los problemas también, que en cierta medida, según lo que decía Candela, pues está relacionado ese pago tan bajo y al mismo tiempo sin las garantías, como tú ahora también destacas, que son formadores claro, cualificados. Desde el punto de vista de las APAS, Maite...
Creo que estoy de acuerdo con Berta, son varios puntos y si fuera realmente lo que antes teníamos de un aprendiz que empezaba el oficio y salía como un profesional, estaríamos de acuerdo, pero ahora es mano de obra barata, no se tiene una formación, dentro de las empresas no hay formadores que se dediquen a enseñar a los posibles profesionales, entonces estamos de acuerdo, no en el fondo, que es una buena idea, sino cómo se va desarrollando, que no nos gusta en absoluto. Es mano de obra encubierta y no nos gusta en absoluto. Queremos formar profesionales para que tengan trabajo nuestros chavales.
Totalmente de acuerdo.
Me parece que la única opinión que me por cómo asiente, Iván, creo que estáis... Oye, hay un acuerdo total. Habrá que cifrañaros, Iván.
Sí, no, de hecho yo también estoy totalmente de acuerdo con las compañeras. Lo que hemos visto en esta nueva FP básica ha sido un deterioro paulatino de esta formación en el centro de estudio, la formación académica como tal, frente a esta nueva inserción de un año en prácticas de empresas, etcétera, etcétera. Por supuesto también de acuerdo en que es un trabajo el del estudiante que hace prácticas en la empresa, que para nada está remunerado, como decíamos antes, si acaso 300 euros y en concepto de becas, y sin embargo el bloque de institutos de Madrid lo que opina no es que esta nueva FP se implante de una manera correcta en un país y de una manera, digamos, de otra manera en otro país. Nosotros sí que entendemos esta nueva FP dual como una nueva medida dentro de este proceso privatizador de la educación, digamos una nueva vuelta de tuerca, ¿no? Para, bueno, de hecho hemos visto, si vemos las cifras, un montón de estudiantes que han dado el giro hacia la FP porque no pueden costearse los estudios superiores, tanto por las altas tasas de la universidad y como la falta de becas. Así que, como decía la compañera, totalmente orientado a formar mano de obra barata, con poca formación académica, pero sin embargo realizando un trabajo muy grande en las empresas.
Pues yo me voy a permitir, Berta, ser un poco malo. ¿Cuántas veces hay chicos y chicas que entran en una empresa? Yo he visto ya varios casos, pues como becarios, y después, oye, que se quedan allí a trabajar. Y entonces, claro, que le digas a una familia que tu hijo se puede formar y al mismo tiempo puede salir con un puesto de trabajo y que resulte que no está bien esta defensa vuestra, pues yo no sé qué van a pensar esas familias.
Vale, te voy a intentar explicar lo que se ve, por lo menos desde los centros, ¿no? Uh-huh. Es decir, creemos que los profesionales no pongo duda, no tengo las cifras y me gustaría tenerlas, de cuántos de estos alumnos que han hecho esa formación dual se han quedado en las empresas. Bien es cierto que algunos se quedan, pero también se quedan cuando hacen la formación en centros de trabajo más tradicional. Es decir, lo que me gustaría ver es una comparativa, si es que existe, entre los alumnos que terminan un ciclo de grado superior por la formación profesional, llamémosle, que conocemos hasta ahora, más tradicional, con un año completo en el centro educativo, dos trimestres del segundo año o uno, dependiendo de qué titulación sea, en el centro educativo y dos trimestres o uno en la empresa, el grado de inserción de esos alumnos y el grado de inserción de los alumnos que están en la FP dual. Yo no le veo un valor añadido a la FP dual. Entonces, si nos funciona el modelo que tenemos y lo que queremos es que los alumnos realmente hagan prácticas tuteladas, hágase así, o amplíese el periodo de prácticas tuteladas, no mucho, pero por lo menos algo, para que no sean mano de obra barata y para que vayan pasando por los distintos sectores o los distintos servicios dentro de una empresa y puedan tener una formación completa. Pero no creo que añada más puestos de trabajo actualmente. Ya digo, no tengo los datos y no conozco ningún estudio que se haya hecho comparativo entre los alumnos que se quedaban por la FCT y los alumnos que se quedan en la dual.
Sigo siendo malo, los aprendices cuando llegaban a trabajar al taller de allí, de la esquina, y después se hacían mecánicos y terminaban siendo unos grandes profesionales. En el fondo, el proceso de la formación profesional dual es un poquito ese, ¿no? Que se acerquen a la realidad.
Lo que pasa que la gran diferencia está en que en la formación profesional dual, tú lo que formas son buenísimos operarios. pero malos técnicos. Es decir, ¿qué demanda ahora mismo nuestra sociedad? Que tiene poco empleo, que el empleo es cambiante. Tú lo que necesitas son técnicos formados, digamos, en un abanico de posibilidades, no para un único puesto de trabajo. Técnicos mucho más versátiles, donde puedan optar a diferentes puestos de trabajo. Y así están diseñados los títulos de formación profesional. A diferencia de lo que eran los antiguos aprendices, o la antigua FP1 y FP2, donde se les preparaba para un puesto de trabajo. Entonces, en el momento que ese puesto de trabajo desaparece, no se pueden reinsertar en el mundo laboral. Bueno, si tú les das más abanico de formación, haces posible que unos técnicos más polivalentes puedan adaptarse al mundo laboral que tenemos actualmente tan cambiante, que están apareciendo y desapareciendo empresas continuamente, ¿no?
Cierto.
Y donde los cargos y los puestos de trabajo se modifican bastante. Entonces, por eso yo no estoy de acuerdo, desde luego, con lo de los aprendices, ni ahora ni nunca, en ese sentido, porque forma, por ejemplo, un buen chapista.
Sí.
Solo eso.
Claro. Y después...
Pero no forma un buen técnico de automoción. Que estaría preparado para más puestos de trabajo. Y así con cada una de las especialidades podríamos verlo.
Me estáis convenciendo totalmente. Yo creo que incluso Candela tiene algo más que añadir a esto.
Sí, como dice la compañera, nos encontramos con que la educación acaba convirtiéndose en una herramienta de especialización del alumnado, que únicamente va a cumplir unas funciones que básicamente sirven para el mercado laboral, que no fomentan el desarrollo de esa persona, sino que es únicamente para que esa persona se convierta en una mano de obra barata, como también ha dicho la compañera Maite. Y además esta especialización no solo nos la podemos encontrar en la FP Dual, sino que se ve en cómo se ha planificado a través de la LOMCE el bachillerato, que conlleva que cada vez se vayan cerrando más los campos para los estudiantes. Y otra cosa que quería...
Y en la ESO.
Y en la ESO también, exactamente, en toda la educación, en todas las etapas. Y otra cosa que quería recalcar era lo que ha dicho mi compañero, de que a través de la subida de las tasas en la universidad se ha dejado a muchos estudiantes fuera de la universidad. Otro problema con que nos hemos encontrado es que, claro, la otra salida sería ir a una FP, pero... Es que la FP no ha sido capaz de acoger a estos alumnos y en el curso 2013-2014 se quedaron 18.000 estudiantes sin poder entrar a las FPs porque no había material suficiente ni suficientes docentes como para acoger a todos estos estudiantes que no podían acudir a la universidad únicamente por el alto precio de las becas.
Eso es así desde la perspectiva del profesorado.
Sí.
¿Berta? ¿Sí?
Totalmente. Todos los años en todos los centros quedan un montón de alumnos fuera, en lista de espera. En algunos títulos más que en otros, porque hay más demanda en algunas profesiones que en otras, ¿no? Sobre todo en aquellas en las que todavía hay trabajo, tanto de grado medio como de grado superior, hay listas de espera inmensas. Yo te puedo decir, en mi centro, por ejemplo, higiene bucodental, que es un ciclo de grado superior, la lista de espera en mi centro, que tenemos solo un grupo con 30 plazas, han quedado como 150 en la calle. Solo hay tres institutos públicos que dan eso para toda la Comunidad de Madrid. Entonces la gente por privado tampoco se lo puede pagar, pero claro, montar más grupos supone una inversión que esta comunidad parece ser que no está dispuesta a hacer. En pagar más profesores, pagar, por ejemplo, nosotros tenemos, y no solo nosotros como instituto, muchos institutos, tenemos todo montado y las tardes cerradas porque no nos permiten abrir.
Bueno,
para duplicar,
pues, claro,
por ejemplo, grupos.
Eso es paradójico, claro.
Sí, pero eso es inversión de dinero. Aparte de los gastos de mantenimiento, sobre todo es gasto de profesorado. Y lo que se está intentando es ahorrar profesorado. Si yo me quito todos los segundos cursos de los ciclos y los largo a las empresas en la dual, me quito profesores.
Sí,
abarato la enseñanza.
¿Será ese el objetivo, entonces?
Pues yo creo que sí, porque yo no le veo las ventajas. Yo lo único que veo son números.
Maite asiente.
Sí, estoy.
Lo estáis viendo como padres y madres.
Berta, como padres y madres estamos indignados porque porque hay una cosa que funciona y no la potencian. Porque tiene que haber un cambio, pero no político, de vamos a hacer este cambio ahora de la LOMCE y cada dos o tres años otro nuevo proyecto educativo, que la raíz es lo que tienen que cambiar, a los profesores darle una formación más amplia y más especializada en aquello que demanda la sociedad, no que estamos con una educación anclada en el pasado y nos ponen ahora FPs que con unas ramas que no me parecen acertadas, como la de la limpieza y
bueno,
la del ama de casa. ¿Por qué no potencian todas estas ramas sanitarias,
bueno, esperemos
que como dices, pues tienen salida, o ramas de la hostelería, que no todo el mundo puede hacer turismo? Pues hay más ramas del turismo que se pueden hacer en la FP, pero para eso hay que invertir en profesorado y en preparar a técnicos y profesores que impartan esto, que sí tiene salidas.
Sí, Iván, creo que de algún modo también, no sé si en esta línea ibas a intervenir, Iván.
Sí, bueno, comentando un poco en el hilo de esta conversación, como la falta de presupuesto también nos afecta de manera directa, tanto como estudiantes, quiero decir, tanto en nuestra matriculación como en el futuro curso, por el mero hecho de que pues cada vez hay más centros de formación profesional de grado medio, grado superior, concertados o bien privados. Y claro, ante la falta de ofertas, muchos estudiantes no les queda más remedio que recurrir a esto, porque o bien no pueden pagar las tasas de la universidad o no encuentran plaza en la FP pública. Uh-huh. Pero claro, es que nosotros no dudamos que esto, por supuesto, esto está muy bien montado y está enfocado a formar muy buenos operarios, como decía la compañera, y de uh-huh. hecho las empresas que ya están insertas, digamos, en estos centros, pues sí que pagan los todo tipo de aparatos e infraestructuras uh-huh. para que los estudiantes se formen. Al fin y al cabo van a ser mucho más rentables luego en la empresa.
Bueno, pues os tengo que cortar en este tema, porque tenemos también el de la FP extendida. Que eso, ¿qué significa? Berta, ¿nos haces tú uh-huh. la introducción extendida, sí. que son muchos más años?
No, hablan de la formación en centros de trabajo, es decir, de las prácticas en empresas, la FCT extendida. Quizás se está viendo como una polaridad. En grados superiores se habla más de la formación dual y en grados medios se quiere ampliar, digamos, la FCT. Es decir, a estos alumnos que, por ejemplo, un curso, un ciclo de grado medio que dure 2 años, pues pretenden hacer parecido que en la dual, pero de otra forma. Es decir, el primer año en el centro de estudios y el segundo año en la empresa, pero sin cobrar. En este caso es solo haciendo prácticas. Y hablan de FCT extendida porque extienden, alargan esos 3 meses normales a 6 o 12 meses, o 9 meses, un curso completo de esas prácticas. Uh-huh. Los títulos, además de grado medio, que han, de momento, en la última normativa que ha sacado la Comunidad de Madrid, pretenden implementar, se supone, al año que viene, todavía no está claro, de esta forma extendida, son casi todos dirigidos a microempresas. Te pongo uh-huh. ejemplos. Mecánica del automóvil, farmacia para farmacia, sobre todo para oficinas de farmacia, que todos son negocios privados y microempresas.
Que es lo que más hay en España, claro.
Claro, auxiliares administrativos, cocina y camarero, o sea, todo lo de restauración. No me acuerdo ahora más cuáles, me parece que atención a domicilio y no sé si alguno más. Vale, o sea, así, es decir, son todo microempresas, que imaginaros, cuando un alumno en una microempresa de esas tiene que estar 9 meses de prácticas. Bueno, ahí me parece una aberración absoluta. Sí, sí. Es decir, ahí no es que vaya a ser mano de obra barata, sino lo siguiente.
Sí, claro. Iba a decir, ¿el profesorado no va a controlar esto? ¿No hay una inspección de las empresas?
Claro, pero tú imagínate que mandas a un alumno 9 meses, yo te pongo el caso que es de tutelado, por ejemplo, ¿no? De la FCT en oficinas de farmacia. Claro, si yo le mando 3 meses, yo controlo que se haga, que aprenda todo lo que tiene que hacer. Y después, uh-huh. ¿qué hace los otros 6 meses? Si ya lo ha aprendido todo. ¿Le llevo a otra oficina de farmacia? O sea,
sí, claro.
No consigues nada. Es decir, ¿para qué le tengo que tener 9 meses allí si no le hace falta? Es decir, con 3 meses sabe perfectamente todo lo que hay que hacer en ese trabajo práctico, que no puede hacer en el centro, porque todas las prácticas que puedo hacer en el centro ya las ha hecho.
Ya.
Pues entonces, la verdad, o por ejemplo, un mecánico, o por ejemplo, ya te digo, todo, un cocinero, ya hacen todas esas prácticas en la cocina de su centro. Es decir, tenemos centros de formación profesional bien montados, con medios, donde los alumnos no solo dan teoría, sino hacen muchísimas prácticas. Sí es cierto que les falta el entorno profesional, para eso van a esas prácticas. Pero tanto tiempo, yo a eso sí que no le veo, vamos, lo veo como un sinsentido absoluto. ¿Qué ventaja le veo? Abaratar costos de profesorado y tener mano de obra barata. Vamos, yo tengo una farmacia hoy día y menudo chollo. O sea, cada 9 meses tú del instituto me mandas a un trabajador gratis. Yo me apunto.
Bueno, habrá que ver, porque desde luego las situaciones pueden ser tremendas, ¿no?
Hombre.
En cuanto a, digamos, si quieres aprobar, tienes que hacer esto.
Sí,
la extorsión,
sí, sí, sí.
El no sé, la calidad humana, las garantías, ¿no? Las garantías que tiene que tener, no sé, ¿cómo lo veis los estudiantes?
Pues básicamente la garantía va para el empresario, que vamos... Claro. Va a tener ahí una mano de obra gratuita, básicamente, como hemos dicho, y simplemente, pues eso, en los 3 meses ha podido cumplir su formación, el objetivo de aprender una serie de contenidos, de tener sus experiencias laborales, y el resto es beneficio para el empresario, que además, aparte de beneficiarse de manera económica, también tiene beneficios administrativos. A ese empresario, pues se le suele hacer una reducción de impuestos, además de dársele ayuda por acoger a estudiantes de formación profesional y encargarse, por decirlo así, de ellos. Así que el chollazo es para el empresario y una explotación total hacia el alumnado.
Bueno, pues me parece que están suspendiendo los dos modelos que estábamos analizando, ¿no? ¿Nos queda algo en la cartera, algo que decir todavía sobre este problema de la formación profesional? ¿Hay luz después del túnel, es decir, del 20 de diciembre?
Esperemos que sí. Y esperemos que alguien más sensato ponga, como decía nuestra compañera, la de Lampa, pues no tiene sentido cambiar las leyes cada 3 años, 4 años o los que sean, porque eso solo da lugar a confusión y no aumenta la calidad. Es decir, la calidad se hace con medios en los centros y con buena formación de los profesores, como decía, una disminución de ratio de número de alumnos por clase, en la FP en concreto, que también han disminuido los desdobles de profesorado para prácticas peligrosas, donde los chavales o los profesores corren riesgos. Es decir, con todo eso sí se hace calidad, lo que no se hace calidad es con recortes. Entonces esperemos que sí, pero aún así tenemos que defender la FP a muerte.
Pues nada, en ello
estamos.
Y al final
nuestros alumnos salen bien.
Y mira, aquí hay, desde luego, protagonistas de esa defensa, ¿verdad?
Tenemos
a Iván y a Candela, que estamos ya, Berta, terminando el programa. Bueno, la sección esta, porque tenemos unas noticias de la FAPA que son importantes y no nos han entrado todavía. Y ahora hablamos con Arancha Ventura. Me parece que este momento es... bueno, para que convoques a aquellos estudiantes que quieran colaborar con vosotros en esta defensa que estáis haciendo, ¿no? ¿Cómo se pueden poner en contacto con BIM? ¿Iván?
Sí, sí. Nuestras reivindicaciones, además, son claras en este sentido. Nosotros luchamos contra las prácticas de FP no remuneradas. Y nada, pues simplemente pueden contactar con nosotros mandando un mensaje directo a la cuenta de Twitter o un correo.
¿Cuál es?
Dinos.
Que la busque un momento.
BIM.
@BIM ¿Sí? /Madrid sí. Y después también tenemos el correo, que es bloqueinstitutosdemadrid@gmail.com, y tenemos un blog en el que subimos las crónicas de las actividades que hemos hecho, las convocatorias a las manifestaciones y demás, que es bloqueinstitutosdemadrid.wordpress.com,
y que empezó en el 2013, he visto.
Exactamente, sí.
Sois muy jóvenes.
Sí, no
porque lo sois, sino porque esta iniciativa es muy reciente, yo no la conocía, tengo que reconocerlo.
Sí.
¿Los conocías tú? ¿No?
Yo no.
En tu instituto no hay un BIM, ¿no?
No, pues... todavía estamos únicamente en 11 institutos de la Comunidad de Madrid, y bueno, nuestro objetivo es ampliarlo al mayor número posible de institutos y poder hacer un movimiento estudiantil desde las bases en el que puedan participar todos los estudiantes y todas las estudiantes de manera directa y activa en el movimiento estudiantil para reivindicar sus derechos.
Bueno, pues estupendo. Estamos encantados de conoceros. Yo creo, Berta, que esto da, no sé, cierta ilusión, ¿no?
Pues sí, yo quiero felicitarles, desde luego.
Muchas gracias.
Porque están dejando el pabellón del FP muy alto.
Sí, están trabajando además por ello y además con muchas razones y preparándoselo bien, por lo que hemos podido escuchar, ¿verdad? Bueno, Berta, ha sido un placer volverte a tener con nosotras y nosotros. Creo que vamos a seguir muy de cerca todo lo que ocurra, porque mucho hablar de que es muy importante la FP, pero después, a la hora de la verdad, parece que los diseños, los presupuestos, eso sigue siendo asignatura pendiente, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Vale, pues nada, vamos a despedirnos porque estamos hoy con homenaje a todas las víctimas de lo sucedido este fin de semana en París. Hemos escuchado un tema, vamos a seguir con La Libertad, Ma Liberté, de Chimène Badi, que también es una cantante francesa, que bueno, pues este tema tiene su propio matiz, no sé, me ha gustado mucho. Berta, un abrazo muy fuerte.
Igualmente, encantada, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y a vosotros, que me he quedado muy bajito de sonido, no os vayáis, todavía seguimos juntos, ¿vale? Ya que estáis aquí en el estudio, decíamos que teníamos a Chimène Badi, Ma Liberté.
T'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sous un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, oh, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude.
So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke.
Bueno, pues ahora sí, ya estamos con la actualidad de la FAPA, ya estamos con Arancha Ventura, tenemos poquito tiempo. Arancha, hola.
Hola, ¿qué tal a todos?
Pues mira, tenemos con nosotros a Maite Núñez, que sí la conocéis, porque seguro que os habéis encontrado, es de Lampa del IES Rosa Chacel.
Sí, muy buenas.
Tengo dos técnicas del Rosa Chacel también aprendiendo, Julia y Carolina, que dentro de poco trabajarán aquí en Radio Enlace.
Muy bien.
Y un estudiante de IES Cervantes, Iván Núñez, y Candela Otero, de Isabel la Católica, ambos de BIM.
Estuve en el IES Cervantes, un programa de Pepa Bueno. Creo que sí que lo hizo en ese instituto, que tiene un claustro muy bonito, una sala. Yo creo que sí, creo que es el Cardenal Cisneros, ya me estoy equivocando.
Bueno, es que son muchos centros, sí.
Sí.
Bueno, pues vamos a los temas, que vaya semana, vaya de cosas que habéis mandado, ¿no?
Sí, hemos mandado información tanto a la FAPA General de los Ríos como CEAPA. Empezamos, si quieres, por el acto.
Venga.
El encuentro que tenemos el sábado.
Importante.
Importante.
Tomando nota.
En el IES Islas Filipinas, Ahí esperamos a todos los padres y madres que quieran venir a compartir con nosotros el encuentro, y pueden traer a los niños y a sus niñas, porque hay actividades para los menores.
Uh-huh. Lo más importante, los encuentros, es el encuentro. Es verdad. Sí,
la
¿dónde, cómo?
Por favor, en la FAPA está el tríptico con los datos y la información del encuentro. Viene el consejero. Ajá. Y el tema que vamos a tratar es convivencia en las aulas, para poderlo trabajar entre todos.
Estupendo. ¿Qué experiencias o todavía...? Esta era la sorpresa que nos ibas a dar.
No, por la tarde, aparte de la de... Sí, y también que por la tarde va a estar Pedro Uñuela. Ajá. Que va a ser muy, muy práctico. Va a responder dudas y con casos de cómo podemos mejorar los proyectos educativos de los centros, el reglamento de régimen interno, para trabajar en convivencia, que no sea un documento que lo único que recoge es sanciones y deberes del alumnado.
Estupendo. Bueno, pues más datos importantes de este encuentro de experiencias... Que no se lo pierda nadie, por supuesto. Y algunas APAs que van a participar, ¿se sabe ya quiénes van a contar sus experiencias o lo dejamos ahí?
Lo dejamos ahí, sí, que sabemos que vamos a dar un premio a nuestras compañeras, a Cruz y a Isabel.
Sí, lo he visto.
Entonces, nos gustaría que estuvieran compañeros que han compartido con ellas pues estos años en la Junta Directiva, aunque ya no estén.
Pues vale, tomo... Tomo nota, por supuesto. Y además que es que me apetece un montón, ¿eh? Hay más noticias que en nota de prensa nos ha llegado, ¿no? Por ejemplo, sobre los fondos de las comunidades autónomas para la ayuda de libros.
Sí, es una nota...
2,8
es una nota interesante porque tiene ironía, porque es que es así al final. Que nos digan que reparten cantidades...
Yo tuve que leerla dos veces diciendo, ¿pero qué les pasa? ¿Será que saco 280 euros y se les ha colado una coma?
No, sí, hacer los cálculos.
Dios mío.
Que dicen que van a garantizar la gratuidad. Hicimos solo con las familias que sabemos que lo necesitan, y eso es lo que les toca. Claro, luego además está lo que dicen las editoriales, ¿no? Que con 100 euros puedes comprar todos los libros de tus hijos.
Bueno, pues más informaciones. Por ejemplo, habéis invitado a que las APAs vayan a De un sueño a una escuela. Es una presentación, ¿no? En el Ateneo de Madrid el próximo 27 de noviembre. Me ha llegado desde la FAPA apoyando esta iniciativa.
Distribuimos información que nos llega de actos relacionados con educación para que se pueda conocer por toda la comunidad educativa.
Y ya lo último, de CEAPA. Hay un comunicado de CEAPA convocando a las 12 horas del lunes 16 por todos los acontecimientos de los que ya venimos hablando, ¿verdad?
Sí, hemos tenido asamblea en Asturias este fin de semana para poner en valor la escuela rural, y es un modelo de esa comunidad que se puede exportar al resto del territorio. Aquí en Madrid tenemos poquito, pero sí que existe la escuela rural y hay que mantenerla. Y cuando terminamos la junta directiva dijimos, la verdad es que deberíamos hacer un pronunciamiento sobre lo que ha pasado. Y el enfoque al final ha sido más amplio y a mí me gusta, porque hablamos de la violencia, que no hay violencia de primera ni de segunda, que no es admisible porque haya violencia, responder con más violencia, y decimos que basta ya, que nuestros hijos y nuestras hijas se merecen un mundo seguro y que es por lo que tenemos que trabajar. Y nos hemos sumado a los 5 minutos que pedía UGT, comisiones, y que pedía también la Confederación de Empresarios Madrileña, y se ha hecho en muchísimas instituciones.
Muy bien, Arantxa, tenemos que darle entrada ya a Valentín, así que nos vemos y nos encontramos en la próxima semana. Nos encontramos en el encuentro y en la próxima semana,
perfecto.
¿Vale?
Perfecto, mañana consejo de plataformas, que no sé si lo habéis dicho, a las 5.
No,
a las 6,
es verdad,
perdón, a las
17.
6, en la sede de los MRPs.
Estupendo. Bueno, pues nada, vamos con Valentín.
Venga.
Que nos van a echar enseguida del estudio.
Buena semana a todos.
Igualmente, buena semana educativa.
Adiós.
Buscando entre mis recuerdos, había un cuaderno de escuela, y la sorpresa fue grande al ver que era de mi abuela. Habían poemas de amor y con lujo de detalle, pero lo que más me cautivó fueron todos sus refranes.
Ya tenemos con nosotros a Valentín Huerta, Para quienes no conozcáis a Valentín, Valentín, te voy a presentar a los invitados que tenemos. Por un lado, la parte técnica, que nunca se le escucha, Julia y Carolina. Tenemos con nosotros a Iván Núñez, del IES Cervantes, a Candela Otero, del IES Isabel la Católica, y a Maite Núñez, que sigue siendo presidenta del AMPA del Rosa Chacel.
No, ahora soy vocal. Hemos renovado la junta y ahora soy vocal.
Pues hay que estar todo. Bueno, pues os presento a Valentín Huerta, que es un joven estudiante que tiene su blog.
Lo de joven me ha hecho gracia.
Claro que sí.
Pues Valentín, hoy no te vamos a pedir que hables del tema, porque de formación profesional ya has hablado en varias ocasiones, pero estamos haciendo un homenaje a todas las víctimas del terrorismo, de la guerra. Y entonces no sé si tienes alguna idea, algún refrán, algún pensamiento, incluso algún cuento.
Sí, tengo aquí un pequeño cuentecillo.
Pues vamos a terminar el programa con él rápidamente, que nos queda un minuto.
Pues dice: la alegría de Rachid. Rachid vive en un campo de refugiados desde que su casa fue destruida en un bombardeo por una cruel represalia que nunca pudo entender. En el campo escuchaba a otros niños decir: hay que escribir la carta a los Reyes Magos. Él escribió la suya, pero en aquel lugar no había un sitio adecuado para poderla enviar. Entonces recordó que unas cariñosas cooperantes de UNICEF le habían regalado dos globos de esos que, si los sueltas, suben a lo alto. Ató en ello su carta y vio que subían hacia el cielo. Un hada de UNICEF, con su varita mágica, cogió la carta y, junto a la de millones de niños, la entregó en persona a los Reyes Magos, los cuales, ante millones de peticiones, pusieron en el cielo una gran pancarta con un conocido refrán que dice: manos que no dais, ¿qué esperáis? El efecto de la pancarta fue mágico. Dentro de poco, millones y millones de tarjetas de UNICEF irán de un lado al otro del mundo deseando a familiares y amigos una próxima y feliz Navidad. En los ojos de Rachid y millones de niños más volverá a brillar la alegría. Gracias, UNICEF, por hacer que así sea, ya que tú no haces distinción ni de razas ni creencias. Te lo agradecen de corazón los abuelitos del mundo entero.
Bueno, tan emotivo, Valentín, que nos... Bueno, no sé, ¿os ha gustado el cuento de Valentín, Iván?
Sí, mucho. Sí. Eres un fenómeno, Valentín.
Bueno, nos tenemos que ir ya. Hoy no nos vamos a ir con la sintonía de siempre, sino con Nana Mouskouri, en Je chance avec toi, liberté. Y, perdón por la pronunciación, la próxima semana nos encontramos para nada más que... ¡Ey! Que se ha saltado. Iván, muchas gracias por venir. Candela, no, muchísimas. Y Maite, quédate aquí ya todas las semanas, ¿vale?
Bueno, pues que tus acompañantes sepan escribir pronto la carta a los Reyes Magos.
Muy bien, Valentín, un abrazo y hasta la próxima semana. Seguimos.
Hasta la próxima semana.
Bueno, ha vuelto... Pues lo que os habíamos dicho, disculpad, que tengáis una buena semana educativa y recordad este encuentro de experiencias. También gracias a Julia y a Carolina, y que se animen a venir a Radio Enlace. Buena semana educativa.
Igualmente.
Un placer. Gracias.
Muy buena semana. Adiós.